Salmos 37. Ahora, una de las cosas que apenas estuve en una plática, en una convención de uno de los bancos más importantes de Asia, HSBC, no sé si se lo ubicas. Ellos están ubicados bueno, es Hong Kong, Shanghai, el banco de Hong Kong, Shanghai. Y hubo una conferencista, la doctora Pipa. Internacional, la verdad me gustó mucho y hasta me hice, nos hicimos amigos y ahí estamos en WhatsApp conectados. Fuimos una visita después también juntos a Google con varios empresarios, pero una de las cosas que ella me platicó es que lo que está muy fuerte y los próximos años lo que vas a ver, o sea, la influencia ya no va a ser tanto en redes sociales como Facebook o bueno, si tienes Facebook ya eres anticuado, la verdad ya. Eres de otra generación, ya estás viejito, nada más lo usas para ver cumpleaños, ¿verdad? Pero eso Facebook ya está pasado de moda. Instagram, si tienes Instagram, bien, ahí vas, no eres tan chavorruco. Si tienes TikTok, que estás completamente a la moda. Pero lo que viene son los podcasts, o sea, lo realmente fuerte que viene en el futuro es eso, porque entonces o sea, escuchar una entrevista de dos personas. Por más o menos entre 1 hora y 1 hora y media. Hay podcasts de 3 horas que duran muchísimo, pero entonces, por ejemplo, los políticos, la estrategia en el futuro es hacer podcasts. Para que la verdad, ya el mundo está harto de los políticos, cómo hablan como políticos, y lo que quiere escuchar la gente es algo muy personal y muy de ellos, ¿no? Que sean muy vulnerables, que platiquen de sus fallas, de sus aciertos. Y entonces me puse a buscar podcasts de gente y normalmente son entrevistas muy buenas. Y uno de los podcasts que yo escucho, y es también un día lo conocí, en una convención textil, se llama Oso Trábano, si lo has escuchado. Tiene un podcast que se llama Cracks Podcast, te lo recomiendo, tiene más de 250 entrevistas. Y una de las cosas que le pregunta a estos grandes empresarios y gente de negocios y políticos, deportistas, por ejemplo, es si pudiera escribir, al final, todas sus entrevistas dicen lo mismo, si pudiera escribir algo en el cielo para que todo el mundo lo viera, ¿qué escribirías? A ver, déjame te la pregunto a ti. Y entonces como que se hacen que no saben, porque pues, siempre lo hacen, o sea, yo digo, si vas a ir ya sabes que te va a preguntar eso, se hacen como los que van como que no saben y ya sacan su frase, ¿no? Su frase célebre de qué escribiría. Unas muy buenas, unas no, pues es sí una buena frase, otras que no es frase, sino es una historia y pues ya no, como que no es buena, pero te recomiendo que de pronto eso, pero un día lo conocí y le platiqué que era empresario y era pastor de una iglesia. Le pareció muy interesante y él me dijo, soy ateo. Y entonces es una de las personas que pues estoy orando por él. Tengo su WhatsApp y un día quiero pues tener una plática me gustaría preguntarle. Una de las cosas que hace es investiga muy bien a quién va a entrevistar. O sea, si tiene un libro, lee su libro. Si tiene otras entrevistas, ve las entrevistas. Y una de las cosas que me gustaría plantearle la próxima vez que lo vea es si pudieras entrevistar a Dios, ¿qué preguntas le harías? Entonces lo voy a obligar a pues leer la Biblia y a ver, o sea, le voy a dar 2 o 3 libros de teología y yo estoy seguro que como ateo va a hacer estas preguntas típicas del ateo, de que si Dios existe, ¿por qué el mundo está como está? Y así, y me gustaría después tener una charla con él y contestarle sus preguntas con la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, pues ora por él y de pronto por mí. Ojalá este año, como de mis sueños este año que suceda. Ya estuve 2 o 3 veces personalmente con él, pero una de las cosas que él hace, que es muy interesante, es que les pregunta a gente madura, o sea, normalmente no entrevista tanto a jóvenes, sino ya a empresarios maduros. ¿Qué será maduro? ¿De cuántos años? ¿Qué te gusta? ¿40? No inventes. O sea, 60 para arriba, ¿no? 65, 70, 75 años, 80 ya, ¿no? O sea, ya que tienes experiencia y madurez y todo eso, y entonces ya, pelo blanco, es eso. Bueno, hay gente de pelo blanco a los 30. Mi abuelito a los 30 ya tenía todo el pelo blanco y yo dije, no, pues yo seguro a los 30 también y no me pinto el pelo y ahí voy, la he librado un poco. Pero estoy seguro que un día ya me va a alcanzar. Mi mamá es completamente pelo blanco, mi abuelo era completamente pelo blanco, y yo digo, pues, y sí tengo unos, nada más te tienes que acercar mucho y verlos. Tengo 44, pero entonces, una de las cosas que él dice es, si tú pides decirle algo a ti mismo de joven, ¿qué te dirías? Es una de sus preguntas que hace. Y me parece muy interesante cuando te sientes con alguien de 60, 70, si tú le pudieras decir a alguien, ahora el problema es que no se lo puedes decir, o sea, no te lo puedes decir. Pero una de las cosas que suceden en Salmo 37 es como si tú le, como si tú, te imaginas en un podcast con el rey David, diciendo, no, te vamos a entrevistar y tenemos un par de preguntas. Y una de las preguntas que él usa mucho es, ¿tú qué le dirías siendo ya maduro a ti mismo de joven? Y eso es Salmo 37. Porque David, una de las cosas que hace es, dice, viejo soy. Entonces ya es un hombre maduro. Y dice, joven fui y he envejecido. Y entonces les voy a decir esto. Ahora, realmente la palabra de Dios es como si estuviéramos entrevistando a Dios, porque es inspiración divina. Entonces, ¿qué le diría Dios a mí, joven, pidiendo un consejo? Ahora, no solamente lo puedes aplicar a ti como joven, sino si también estás maduro, esto te va a ayudar a ti en tu vida. Entonces, ¿estás listo? Ahí te va. Versículo 1. ¿Qué me diría el rey David a mí como consejo? Y al final, ¿qué me dice Dios a mí como consejo hoy para mi vida? Y entonces, versículo 1, que sería lo primero, no te impacientes a causa de los malignos. Esta palabra aquí, impacientes, es que no te arda. Que no te ardan los malos, los que están haciendo maldad, los que sabes que están viviendo su vida mal y que deberían de merecer castigo y ir a un juez y cárcel y juicio y nadie los para, nadie les dice nada. O sea, y se jactan de eso, de lo que hacen en sus vidas. Y no solamente eso, sino son sinvergüenzas, andan como si, sabiendo como si nada les, o sea, impunidad, como si nada les pasara. Y entonces un consejo que da David es, mira, cuando veas a alguien así, que no te arda, que no te mueva, que no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, no seas envidioso de ellos, porque entonces ves y dices, oye, y ve a este cuate, o sea, andan malos pasos, pero ve qué carrazo. Y típico, ¿no? Llega alguien a tu fraccionamiento, se hace una mega casa y dices, no, seguro es narco. Vamos, o sea, ¿cómo? No te consta, pero es a veces es envidia, simplemente estás diciendo eso porque es envidia. Entonces, que no te arda los malignos, que no tengas envidia de los que hacen inequidad. Y muy importante, la Biblia dice, de la misma raíz de esta palabra envidia es celos, no tengas envidia, no tengas celos. ¿Nunca te ha pasado eso en tu vida que dices, o sea, que, y es muy peligroso ese pecado porque otros pecados se ven, se notan, o sea, cuando eres mentiroso, pues dices una mentira, te cachan, ya eres mentiroso. Cuando eres adúltero, te cacha tu esposa, tu celular, te das cuenta. Pero ser celoso, tú puedes ser celoso, envidioso y nadie saberlo. Y estar ardiendo de eso en tu corazón y es un pecado silencioso. Pero al final, si tú lees Santiago, por ejemplo, dice Santiago 3.15, habla de la sabiduría del mundo contra la sabiduría de Dios. Y dice que la sabiduría que no desciende de lo alto es terrenal, animal y diabólica. Y eso es celos. Entonces, cuando tú sientes celos y envidia de otra persona, tienes que saber, eso es carnal. Y es una sabiduría que no viene de lo alto, es animal, o sea, estás siguiendo simplemente tus impulsos, es tus instintos, y dice, es diabólico eso. Entonces, tienes que ver y detectar si hay algo en tu corazón. Entonces, no tengas envidia, no tengas celo de los que hacen inequidad. Y en México, ¿qué? Ya hasta les hacemos series. O sea, los narcos, esto y el otro. Ya son famosos, tienen sus series. De pronto en ciertos poblados y pueblos les adoran y hasta les ponen su altar. ¿Y qué dice la Biblia? Tú, no, que no te arda, que no tengas celos, no tengas envidias, no tengas envidia de ellos. Versículo 2. Ahora dices, ¿por qué no voy a tener celos? Si no, pues ve, o sea, ve, son unos sinvergüenzas, ve qué carros, ve qué chicas tienen. O sea, de pronto te puede deslumbrar todo eso, pero ¿por qué no tienes que tener celo y envidia? Versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados. Entonces así, como cortados, como un jardinero, así en un jardín, y va y hace esto así con sus tijeras, nada más, ya. Así, en un segundo a otro, como en un tijeretazo, en un segundo son cortados. Entonces no tengas envidia, y como la hierba verde se secará, porque por supuesto algo que es cortado del árbol o de la rama o del arbusto y cae, ya no tiene alimento, ya no tiene vida y simplemente se va a secar. ¿Y para qué sirve eso? Pues para hacer fuego. Solamente para basura y ya. Entonces, no tengas envidia. Ahí está, por eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tener envidia, no tener celos. ¿Qué tengo que hacer? Versículo 3. Tengo que confiar en Jehová. Tengo que confiar en Dios. Tengo que creer en Él y hacer el bien. Entonces, lo que tú tienes que hacer es eso. Con lo que tienes, ayudar a los demás a hacer el bien. Confía en Dios. Eso es lo que te toca hacer. No andar de envidioso y de celoso. ¿Por qué? Porque vas a habitar en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces esta palabra apacentarás es esta idea. Te pastoreará la verdad o serás mejor amigo de la verdad. Me encanta eso. Serás mejor amigo de la verdad. Entonces, una amistad verdadera con la verdad. Y cuando eres amigo de la verdad, tienes una amistad de la verdad y te apacientas de la verdad, entonces la verdad en ti crece. Contra cortado y ya no sirve de nada. Entonces, confía en Dios. Eso es lo que dice el rey David. De grande, de así está, de viejito. Y él vivió, O sea, fue pastor de ovejas. Después llegaron, lo ungieron, regresó al campo y de pronto Saúl conoce a Saúl, le tiene un enfrentamiento con Goliat, le gana Goliat, empieza a ganar batallas para el rey Saúl, pero el rey Saúl tiene envidia y celos de David y lo quiere matar, pero entonces tiene su mejor amigo que es Jonatán y tiene que huir y tiene que andar, pero de pronto ya es ungido y es rey de Israel. Y vivió de todo. ¿Y qué otra cosa vivió? Pecado. Se dejó engañar. Vio a Betsabé. Mandó matar a su esposo. Tuvo un bebé. Perdió a su bebé. O sea, es un hombre que realmente vivió, pero al final fue un hombre de Dios. ¿Por qué? No porque fue perfecto, sino supo responder a Dios. Y eso es. Tenemos que saber responder a Dios. Y entonces ahí lo tienes al final de viejito y te sientas con él y dices, David, ¿qué me recomiendas hacer? O sea, ¿qué consejo me das a mí de joven? Y él te diría eso, confía en Dios. Órale. ¿Y qué te dirían los malignos y los malvados? No, pues, o sea, vive tu vida, solo se vive una vez. Dale, aprovecha tus contactos, tus conectes, llena tus arcas de dinero. No puedes ser infiel, pero no, confía en Jehová y haz el bien. Y versículo 4, ¿qué te está pastoreando hoy? Y lo que te tiene que pastorear es la verdad. Ese tiene que ser tu mejor amigo. Y entonces, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces no pierdas tu tiempo teniendo celos y envidia, sino deleítate en Él. O sea, tu satisfacción, tu placer tiene que venir de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová Y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ya, y típico de cristianos, perdón, en tu cumpleaños. No, pues felicidades, bendiciones. Deleítate en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ajá. O sea, sí. Y digo, sí, pero chécate esto, ¿eh? Y entonces, ah, no, pues la petición de mi corazón. Ahora, ojo, tu corazón es engañoso. Entonces ya, no, pues es que si me deleito en Dios, ya Él me va a dar lo que yo quiera, como si fuera, ¿no? Como si le torcieras la mano a Dios. El problema es eso, cuando realmente te deleitas y encuentras toda tu satisfacción en Dios, no necesitas nada. Quieres más de Él. Decían de Martín Lutero, mira, ahí va un hombre que podría tener todo. ¿Por qué? Porque se deleitaba en Dios. Pero ya tiene lo que tiene, tiene a Dios. Entonces ahí está, la próxima vez que sea tu cumpleaños y te digan eso, que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Sí, deleitarte más en Dios. Eso, que eso es lo que desees, más de Dios en tu vida, que te apaciente la verdad, que sea tu mejor amigo. Y Jesús dice eso, yo soy la verdad. Entonces, si tu mejor amigo es la verdad, ahí está, ve con quién estás caminando. Entonces, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y si lo tomas así, muy literal, cuando tú te deleitas en Dios, entonces empiezas a amar lo que Él ama, y lo que tú quieres, entonces, es lo que Él quiere. Entonces, empiezas a hacer su voluntad. Y entonces él dice, ok, tú quieres lo mismo de Dios y le pides, Dios, yo quiero esto. Y dice, ok, sí, yo también, vas. Y te da lo que tú quieres. Entonces, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Esto tiene la idea de consagra tu vida a Dios por completo. Toda tu vida, todo tu ser. O sea, todo tu cuerpo, tus pensamientos, tu trabajo, tus proyectos, lo que haces, tu creatividad, o sea, todo tú, confía y encomienda y consagra toda tu vida a Dios y confía en Él y Él hará. Entonces déjalo que Él obre en tu vida. Y Él, al final, el rey David dice, o sea, imagínate todo lo que vivió hoy con Dios y todo lo que vio, y todo lo que sucedió, y al final en su vida se sienta así contigo y te dice, confía en Dios, conságrate en Él. Él va a ser en tu vida. Y digo, órale, yo quiero escuchar eso. Entonces vale la pena, Él te diría, vale la pena confiar en Dios. Confía en Él, encomiéndate en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Eso. ¿Nunca te ha pasado que estás así a 200 kilómetros por hora tu mente? Voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y viene un problema y una situación y así lo voy a resolver y le voy a hablar a tal. O alguien viene contigo con un brazo y así, no, te voy a dar este libro, te voy a hacer esto, así. Y Dios dice, shh. Espera en mí. Entonces a veces Dios se toma su tiempo, pero ¿qué está haciendo mientras? Te está apacentando Él, te está apacentando la verdad, te estás deleitando en Él y sobre todo te presentas delante de Él y ahí está. Y estás esperando en Él. Pero así cuando digo, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer, digo, no, pues ya sé qué hacer, no voy a hacer nada. Voy a guardar silencio delante de Él y voy a esperar en Él. Y a veces ya, nada más haciendo eso, Él resuelve todo. Por eso David dice, Él hará. Confía en Él, Él hará. Él es Dios. Entonces confía en Él, Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres otra vez, que no te arda con motivo de los que prosperan en su camino. por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo. Hay gente que está muy enojada porque ve a los demás y ve qué bien les va y ve yo. ¿Celos y envidia viene de compararte con los demás? O sea, es el efecto de redes sociales. Ahí estás, te despiertas y te ves en el espejo y dices, qué mal me veo hoy. ¿Nunca te ha pasado así? No inventes, qué mal me veo hoy. Y así, y ya dices, no, pues voy al baño y te sientes en el trono. ¿Y qué haces? Sacas tu celular y empiezas a ver. Y todos bonitos. ¿Y tú? Y ve, este cuate con su aguinaldo le alcanzó para ese coche. Y tú ya te lo habías gastado 3 meses antes. Entonces, cuidado con eso en tu vida. Es muy engañoso. Nadie se despierta, se toma una foto y la sube a redes sociales, ¿verdad? Te reto que lo hagas mañana. Vamos a estar bien viendo tú. Es como tu INE. Está rápido, ¿eh? Te animo a que si no tienes INE, vela a sacar y tenemos que votar este año. Por quien tú vayas a votar, es una obligación, es un derecho, pero también como cristianos tenemos que orar y, Señor, ¿qué quieres? Y es nuestra responsabilidad. En 2 minutos, ¿eh? Haces la cita, en 2 minutos llegas, te reciben. Y el problema es eso de que, ok, él ya viene la foto y sonrío o no sonrío. Y te toman la foto, te la enseñan y por más que le eches ganas, sales mal. Y esa es la cosa, que cuando estás con amigos y le pides al mesero, ¿nos puedes tomar una foto? Y te toman la foto, te dan tu celular y lo primero que haces, tú, ¿cómo te ves? No importa que tu compadre tenga los ojos cerrados, tú, y pones tu mejor. Entonces, cuidado con eso. Entonces, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacerlo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, no dejes que te empuje, no. ¿Por qué? Porque los malignos serán destruidos. O sea, no seas exagerado, no pasa nada. Todo mundo lo hace. No, ve lo que dice la Biblia. O sea, los malignos serán destruidos. Esta palabra destruidos es cortados. Otra vez, este día de la rama del árbol es cortado. ¡Pum! Un tijeratazo en un momento y ya la hierba se seca. Pero ahí está, entonces los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová otra vez. Ellos heredarán la tierra, pues de aquí poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Te está diciendo alguien que ya lo vivió. O sea, David está, ya lo vi. Ve, se levantaron como espuma, rápido hicieron dinero, tuvieron influencia, tuvieron poder. Pero así como se fueron, ya no están. Entonces no tengas envidia, no tengas celos, pero los mansos heredarán la tierra. Y dices, ay, qué flojera ser manso. Pero chécate, ¿eh? Se recrearán con abundancia de paz. Esta palabra recrearán es van a tener mucha satisfacción y está hablando de mentalmente, pero está hablando de plenitud, de si te deleitas en Dios vas a encontrar placer, plenitud, satisfacción y dice abundancia de paz. Ahora dice Itali, yo lo que necesito es paz en mi vida, porque no sabes qué complicado, pero aquí la palabra es shalom. Y para los judíos, shalom no es ausencia de problemas. Eso está bien. Puedes tener ausencia de problemas, pero eso no es shalom. Shalom es una paz positiva, es una paz de que es el fruto y el resultado de vivir una vida bien con Dios. O sea, moralmente, en el orden de Dios, vivir tu vida, estar bien con Dios, estar bien con los demás, estar bien tú, estar bien con la creación, o sea, involucra todo, toda tu persona. Entonces, shalom es eso, es una plenitud que solamente te puede dar de estas cuatro cosas. Estar bien con Dios, y eso solamente a través de Jesús. Estar bien con los demás. Dos grandes mandamientos. Le preguntan a Jesús, ¿cuáles son los dos más importantes, grandes mandamientos? Ama a Dios con todo tu corazón, estate bien con Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, estate bien con los demás. Alguien que dice que está bien con Dios y está mal con los demás, no está bien con Dios. Tienes que estar bien contigo, tienes que saber tú, o sea, tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, pero tu identidad, saber de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, cuál es mi propósito aquí y tu relación con la creación, con el mundo en el que vivimos. Entonces, cuatro cosas. Si tú estás mal en alguna de ellas, entonces no tienes shalom y tienes que resolver eso. Entonces, si tú no estás bien con Dios, ahorita lo puedes resolver por medio de Jesús. Reconcíliate con Dios. Si tú estás mal con alguien, dices, no, Dalí, él es el que está conmigo, yo estoy bien. No, no, no. La Biblia dice eso. Si tú tienes, o sea, si alguien tiene algo contra ti, ve y resuélvelo. Entonces, si tú estás mal con Dios, resuelve el asunto. Si estás mal con alguien, resuelve el asunto. Si tú no tienes clara tu identidad, quién eres, cuál es mi propósito, qué estoy haciendo, resuelve el asunto y con la creación y el mundo en que vivimos y la comunidad en la que vives. Y entonces es armonía, otra vez, no es ausencia de problemas, es armonía. Y lo que está roto lo tienes que arreglar. Entonces, los mansos serán la tierra, se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Entonces, versículo 3, el Señor se ríe, y tenemos un dicho en México, el que ríe al último, ¿qué? Ahí está. Entonces, confía en Dios. Confía que Él es soberano. No tengas celos de los malvados, de los impíos, de los que cometen iniquidad, de los que viven como así, como si no hubiera Dios. Porque tú sí tienes Dios. Encomiéndate a Él. Versículo 14. Los impíos desvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada... ¿Y qué es lo que sucede? Dios lo está viendo. Y el fin de ellos es que su misma espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo. Eso lo tienes que subrayar en tu Biblia. Quiero más. Es que ve cómo vive él, ve qué coche trae, ve este así. Y digo, no, mejor así. Lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Entonces no tengas celos, no tengas envidia, deleítate en Jehová, recréate con abundancia de paz que solamente puede venir de Él, y mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Entonces estos brazos que están quitando, que están tomando, que están llenando, que están corrompiendo, un día serán quebrados. Entonces, un día tendrán su merecido. Entonces, no tengas celo, no tengas envidia de ellos, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Entonces, déjate apacentar de la verdad. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Entonces, Él tiene algo mucho mejor para ti y para mí. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días del hambre serán saciados. Entonces, confía en Dios aún en tiempos de dificultad y de crisis. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, es mala paga. Y quiere más. y llena sus arcas de fraude. Mas el justo tiene misericordia y da. Entonces el impío toma, todo lo quiere para él, aún lo que no es suyo. Pero el justo, el que tiene a Dios, el que se deleita a él, aún hasta de lo poco, tiene misericordia y da. Ahí sí sabías que hay estadísticas que en las iglesias los que más dan no son los que más tienen. Y dices, no, sí, yo ya voy a dar nada más que tengo un poquito más. ¿Y cuánto es un poquito más? Y ya cuando tienes un poquito más, dices, no, un poquito más. Y es eso, no estás... Yo, una de las cosas que veo en mi vida, que cuando dejo de ser generoso así, hay algo mal en mi corazón. Digo, me estoy enfriando, me estoy endureciendo. Así es un termómetro. Te lo dejo de tarea. Puedes aplicarlo tú en tu vida. O sea, cuando ya te pones así codo y no extiendes la mano, ahí viene el codo. Sí sabías, ¿no? Así estás mío. Nadie me lo quita. Y no, extiende tu mano y el justo tiene misericordia y da. Y Jesús enseñó eso. Más bienaventurado es dar que recibir. Él dio su vida por ti. Órale. Versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra, los malditos de él serán destruidos. Fíjate, en un versículo ves la misericordia de Dios y la severidad de Dios. Son dos atributos de Dios, ¿eh? Misericordia y severidad, dos atributos en un solo versículo. Él usa a veces su severidad. Estaba leyendo un libro el otro día, dice... Él a veces usa su severidad con los impíos y los pone a dormir en espinos. Así, nada más no pueden dormir, así, no tienen paz y así. ¿Para qué? Para que se puedan acercar a Dios. Y a veces Él usa severidad en ti para disciplinarte, para que no te duermas espiritualmente. Y es parte de su amor. Pero es eso, aquí en un versículo ves los dos, misericordia de Dios. Los benditos de Él heredarán la tierra, los malditos de Él serán destruidos. ¿De qué lado vas a estar de la moneda? Les digo, no, sí, bendito de Dios, sí. Versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Entonces eso, que te sea apacentado por la verdad. Para que aun cuando vas a todos nos vamos a equivocar. ¿Hay alguien aquí que no se ha equivocado? Dice, sí, ya, es día 10, ya me equivoqué este año. O sea, pasa tantito tiempo y ya. Pero es eso, es cuando vives en la gracia de Dios, Él te equivocas y Él te toma de la mano y te pone por el camino correcto. Esa es la gracia de Dios. ¿Y quién lo está diciendo? David. Se equivocó y pecó. Y gacho, ¿eh? O sea, no solamente adulteró el matrimonio, sino tuvo un bebé fuera del matrimonio, no solamente hizo eso, sino mandó matar al esposo, asesinato. Puso en riesgo a su ejército y mintió hasta que vino Dios a través del profeta y le dijo, tú has hecho eso. Y así, y tuvo una, y puedes ver, la misericordia de Dios mandando al profeta a confrontarlo y la severidad de Dios cuando muere su hijo. En una misma historia. Y David está así. Sí. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Y muere su bebé. Y él, ¿qué es lo que hace antes de morir el bebé? Está postrado, está ayunando, no, nadie le puede hablar. O sea, está de luto. Y cuando muere su bebé, se para, se levanta, come, se viste. ¿Cómo? O sea, sí, porque... Y él dice, yo sé que un día le veré. O sea, él entiende esto. O sea, fue Dios. Yo sé que un día le veré a ese bebé. Y él sabe que caí, pero Dios me levantó. ¿Y quién no ha estado aquí así? Que caes y sí, cierto, Dios sí te levanta. Y Dios te restaura y Dios te ama. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido. Ahí está. ¿Qué le dirías, David, a David, siendo pastorcito de las ovejas de su papá? Dice, pues yo le diría que yo no he visto nunca a nadie, a un justo desamparado. Dios no abandona a nadie. Entonces, por eso dice, confía en Dios. Encomiéndate a Él. Guarda silencio en ti. Espera en Él. Yo digo, yo sí le voy a hacer caso a David. Ya vivió y caminó con Dios. Entonces, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, tus decisiones con Dios afectan la siguiente generación, ¿eh? Y no está hablando de maldiciones generacionales, está diciendo, si tú haces bien, eso va a afectar cómo te ven, cómo se comportan, cómo... No es que no vayan a caer y no vayan a pecar, sino saben cómo reaccionar ante Dios. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Sí van a caer, sí van a resbalar, pero que sepan, tienes que esperar en Dios. Y Él no te abandona. Él sí, a veces es severo, pero es misericordioso a la vez. Entonces, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Versículo 27, apártate del mal y haz el bien. Eso. Si hoy veniste a la iglesia y dices, ok, empezando el año, el primer miércoles, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es esto. Apártate del mal. Aléjate de él. No juegues. Y haz el bien. Y entonces vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, no desampara a sus santos, no los abandona, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Y no hay de otra. Para poder amar a Dios y amar a tu prójimo, la ley de Dios tiene que estar en tu corazón. Tiene que estar así cerca de ti. Entonces tienes que aprender a tomar en serio la palabra de Dios. Necesita su palabra. Entonces la ley de Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Entonces, sí hay algo que hacer, ¿eh? ¿Con qué guardará el joven su camino? Eso. La palabra de Dios. Eso es lo que limpia al joven su camino. Entonces, la ley de Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo, y Jehová no lo dejará en sus manos. Entonces, confía en Dios. Ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová. Está. ¿Ya ves cuántas veces dijo? Es eso. Shh. Espera en Dios. Él va a ser. Este año Él va a ser. Y guarda su camino. Y Él te exaltará para heredar la heredad. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido. Ahí está. Y que se extendía como laurel verde. Pero Él pasó. Y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, para el hombre de shalom. Hay un final feliz para el cristiano, para el que está bien con Dios, que está bien con los demás, que está bien contigo y con la creación y la comunidad en la que vives. Shalom. Paz activa. Entonces, confía en Dios. Vale la pena tomar este camino. No te dejes engañar, no hay otra manera. Porque versículo 38, los transgresores serán todos a una destruidos y la posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es el que te salva por gracia, por medio de poner tu fe en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces, la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Estás en angustia? Corre a Él. Él es tu fortaleza. Guarda silencio delante de Él. Encomiéndate a Él. Confía en Él. Deleítate en Él. Y busca shalom en Él. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Siempre va a estar contigo. Él va a sostener tus manos. Los libertará de los impíos y los salvará. Por cuanto, otra vez, fíjate, por cuanto en Él esperaron. Él ya lo está dando por hecho. Entonces dice, espera en Él, espera en Él, espera en Él, espera en Él. Y eso Dios lo hará porque esperaron en Él. Entonces, ¿qué tienes que hacer este año? Esperar en Él. Confiar en Él. Encomendar tu vida en Él. Guardar silencio delante de Él. Y esperar que Él haga eso. Pero a veces cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Quieres meter las manos? ¿Quieres hacer? No. Entonces, tu propósito de este año, si no tenías, ya te lo acaba de dar David. Confía en Él, espera en Él. Eso es. Confía en Él. Espera en Él. Él va a ser. No te desesperes. Él no te va a abandonar. No tengas celos. No tengas envidia. Si reconoces eso en tu vida, yo un día me senté a platicar con mi pastor. Le digo, Jaime, fíjate que tengo celos de esta persona. Así, y ya le dije, nombre y apellido. En la iglesia. Y dice, sí, eso es carnal, es diabólico, ay, ay, ay. ¿Y qué entonces, qué hago? Arrepiéntete. Ya, entonces le pude poner al pecado etiqueta, nombre, me puse de acuerdo con Dios y ahí se terminó. Dije, ya, ok, sale. Entonces, no celos, no envidia, no es sabiduría que viene de lo alto. Te lo está diciendo un hombre que caminó años, años con Dios. Es David. Y la misma Biblia dice, un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fue perfecto, sino porque supo responder a Dios. Entonces después de así 40 versículos, tenemos que responderle a Dios. Y decirle, ok, Señor, te voy a hacer caso. Entonces confía en Dios. Espera en Dios. Apártate del mal, haz el bien, deleítate en Dios. Ahí encuentra tu satisfacción, tu deleite, que tu placer este año sea Él. Eso. Y vas a ver, shalom. O sea, todo lo que el mundo busca en el mundo y no lo encuentra, está en esa palabra, shalom. Estar bien con Dios, estar bien con los demás, estar bien tú y estar bien con tu comunidad. Eso es paz activa y tenemos que buscarla. Entonces, ¿oramos? Y Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque comenzando el año tú nos das así una receta de qué es lo que no tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. No celos, no envidia. Estar bien con los demás, estar bien contigo, estar bien con nuestra comunidad, tener paz activa en nuestras vidas, apartarnos del mal, hacer el bien, ser generosos con los demás, pero sobre todo confiar y creer en ti con todo nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, y tu ley estén en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tenerla tatuada ahí, a confiar en ti, a amar tu palabra y las escrituras para poderte conocer, ser pastoreados y mejores amigos de la verdad. Ayúdanos a amar la verdad, Señor, de tu palabra. Tu palabra es perfecta. Y te necesitamos, Señor, este año que comienza. Y que podamos confiar que aún vengan crisis, dificultades, angustias. Tú eres nuestra fortaleza en tiempo de la angustia. Entonces camina con nosotros, Señor. Enderezar siempre nuestro camino y nuestros pasos, como dice tu palabra. Y ayúdanos, Señor, este año a aprender a guardar silencio delante de ti. Confiar en ti y escucharte. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos como iglesia, como familias, de manera individual, como matrimonios para los solteros. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos esta noche. Pon tu paz en nuestros corazones. En ti esperamos, Señor. Llénanos de tu espíritu y de tu amor. Limpia, Señor, nuestro corazón con tu palabra. Y te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.